Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naft.
Camino de Emaús, ahora por Radio Universidad, cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!
Buenos días a todos y a todas. Un gran placer de estar nuevamente aquí la mañana de hoy. Siempre comentamos las lecturas bíblicas del domingo siguiente, o sea, de mañana. Pero hoy quiero, antes de entrar a esa lectura, comentar un salmo que era propio del martes pasado, de la liturgia del martes pasado, y que a mí me impresionó particularmente. Y que dice lo siguiente: que brille su luz delante de las personas. Se refiere a la luz de cada uno de nosotros. Tal vez porque en el correo que recibí venía solo esa frase. Entonces me hizo pensar con el corazón. Yo decía, ¿y cuál es mi luz? ¿De dónde viene mi luz? ¿Soy yo la que la produzco? Yo pienso que Dios, y lo he dicho en muchos programas, está todo en el todo y en cada una de sus partes. Por consiguiente, está en cada uno de nosotros y nosotras. ¿De qué se trata entonces? De no impedir que esa luz brille. Así de simple y así de complicado. ¿Y cómo lo impedimos? Cuando nos olvidamos de la oración y comenzamos a hablar, a comentar lecturas bíblicas, textos sagrados, pero no tienen raíces. Las palabras empiezan a sonar huecas, o nuestras acciones no tienen raíces. Entonces se quedan en la superficie. Y esa luz está ahí adentro. ¿Y cómo hacemos para que dejarla que brille? Para mí, una manera de entrar en contacto, para empezar, con esa luz que hay dentro de cada uno de nosotros y nosotras, es, como decía, a través de la oración. En el Evangelio según San Mateo, en las Bienaventuranzas, inmediatamente después de la Bienaventuranza, dice que una luz no se pone debajo de un cajón, debajo de una mesa, sino encima de un candelabro para que ilumine a todos los que están en la casa. Pero hay que tener conciencia, entonces, que no puede brillar nuestra luz si no la dejamos brillar, para empezar, dentro de nosotros y nosotras mismas. Y esa luz no es para vanagloriarnos, no es para que nos elogien, sino, sigue diciendo, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Esa luz es para ponerla en las obras, más que en las palabras. Siempre me gusta citar a San Ignacio. Y no porque estemos en la UCA, sino porque me gusta mucho esa expresión de San Ignacio. Es abrirnos para que esa luz brille dentro de nosotros y nosotras, y fuera también, y se proyecte en las obras que hacemos. Y tiene un para qué, para que den gloria a su Padre que está en los cielos. Si tenemos nuestras raíces en el interior, en la profundidad de nosotros mismos, es decir, en Dios, la gloria del Padre la estaremos dando en nuestras propias acciones. Pasemos ahora al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 26 a 34, que se leerá el día de mañana. Y le preguntan a Jesús, ¿qué es el reino de Dios? ¿A qué se parece el reino de Dios? Y Jesús siempre contesta esa pregunta a través de parábolas. Aquí dice lo siguiente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa una semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta por la mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega, es decir, el tiempo de cortar la planta. Detengámonos en esta primera parábola del reino. El reino de Dios se parece a un hombre que echa una semilla en la tierra. En las parábolas están hechas de símbolos, como sabemos, y no cabe una interpretación textual, sino que hay que entender que está aludiendo a otra cosa a través de una imagen, a través de una metáfora. En realidad, ese hombre que echa la semilla es el mismo Dios que ha sembrado esa semilla de sí mismo en nosotros y nosotras. Nosotros somos la tierra y el sembrador duerme por la noche tranquilamente. No está ahí encima de la tierra viendo a ver qué pasa con la semilla, sino que duerme. Por la mañana se levanta y la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. Sabemos que esto es cierto en la vida campesina. Si hay un buen invierno, si la tierra es buena, pues la semilla se siembra y ella va germinando. No va a estar el campesino escarbando la tierra para ver cómo va la semilla, porque entonces sí la mata. La semilla va creciendo, el reino de Dios va creciendo en nosotros sin que sepamos cómo. O sea que cuando nos acercamos a nuestra oración, hay que hacerlo de una manera totalmente gratuita, desinteresada. Si me pongo a decir, bueno, entonces me voy a sentar a orar o a meditar para que el reino de Dios crezca en mí, pues entonces en el fondo no será más que un egoísmo sofisticado, disimulado, pero en el fondo no estoy orando porque sí, que es lo que dice Jesús. Si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y si le preguntamos a un niño, ¿y por qué está jugando eso? Van a decir, porque sí. Bueno, eso, así quiere Jesús. Así es la enseñanza de Jesús para que nos acerquemos a la oración, al abrirnos a esa semilla, a esa luz que germina y va creciendo, siempre y cuando no se lo impidamos. Ahí está el problema. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Se trata entonces de producir cosecha. Es la misma idea, dicha de otro modo, del salmo que leímos al comienzo. Que su luz brille delante de las personas para que viendo sus buenas obras den gloria al Padre. Esas buenas obras son esta cosecha de que habla Jesús. ¿Y qué hay que hacer para que la cosecha sea buena? Además de sembrar la semilla en una tierra bien preparada, quitando las malas hierbas que puedan ir creciendo. Y eso es un detalle importante. No somos nosotros los que hacemos que crezca la semilla. La semilla tiene su propia fuerza interior, la tierra también, pero tenemos que impedir que crezcan las malas hierbas y la ahoguen. Entonces sí, se produce el grano, la espiga, después el grano, y cuando la cosecha está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Es decir, la cosecha ha sido buena. Y pone también Jesús una segunda parábola. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Lo compararemos con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. ¿Han visto un grano de mostaza? Es realmente increíblemente pequeño. Es una semilla, pero tal vez de un milímetro. Y sin embargo, cuando se siembra en la tierra, parece que es algo insignificante. Y sin embargo, brota, crece y se convierte en un árbol frondoso donde anidan los pájaros. Esto es sumamente reconfortante, sobre todo en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, en que pareciera que las utopías han muerto, que las ilusiones han muerto, que quienes seguimos queriendo construir el otro mundo posible que soñamos, al que Jesús llama el reino de los cielos, parecemos ilusos, parecemos que nos quedamos pegados de una cosa que ya no tiene sentido. Ese es un grano de mostaza. Y no es que las utopías hayan desaparecido. Lo que no sabemos es cómo construirlas. Pero no es que haya desaparecido. Ahí está el grano de mostaza, que si lo dejamos crecer, se convierte en un árbol frondoso. En tiempos difíciles, en tiempos de desencanto, de pobreza, de desempleo, esta parábola de la semilla nos debe dar ánimo porque el reino de los cielos es aquí en la tierra que lo tenemos que construir. El otro mundo posible no va a ser allá después de la muerte, eso es una posición bien cómoda. Entonces, tenemos aquí tres veces, dicho de manera diferente, la misma idea. La primera es que nuestra luz brille delante de las personas para que nuestras obras sean buenas, sean fecundas, tengan raíz y den fruto bueno. La segunda es la parábola de la semilla que crece. Ahí decimos, bueno, ¿y por qué a mí no me pasa eso? Es que te aseguro Dios no sembró esa semilla en mí. ¿No será que no la dejaste crecer? ¿No será que renunciaste a la idea de que existe esa semilla que fue sembrada? Y de que cada uno y cada una de nosotras podemos ser tierra fértil para que la energía que hay, la energía sagrada que hay en esa semilla, vaya creciendo. ¿Y para qué queremos que crezca? Para que produzca cosecha, para que produzca obras que permitan que Dios se manifieste en cada uno de nosotros y nosotras. Y después pone una segunda parábola, la del grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, pues parece una locura sembrar un grano de mostaza. incluso ni se ve lo que vamos a sembrar. Alguien que nos vea a un metro de distancia ni siquiera puede saber y va a decir, ese está loco. Ese Pablo Canales que me está viendo y oyendo ahí y está haciendo que siembre y no siembra nada. No, está sembrando una semilla de mostaza y va a crecer y va a ser más grande que las demás hortalizas. Y miren qué imagen tan hermosa pone Jesús ahí. Van a llegar los pájaros ahí para cobijarse, para protegerse, para anidar en esa rama. Una cosa realmente hermosa. De ese granito de mostaza, de esa utopía que parece que ya no tiene razón de ser, y va a crecer, y va creciendo sin que nos demos cuenta, siempre que le quitemos las malas hierbas alrededor, y cuando sea un árbol grande y frondoso, no solo van a llegar los pájaros, y no solo se van a cobijar ahora en tiempos de lluvia, los pajaritos andan buscando dónde meterse, los pobrecitos, y la gente también. Pero además hacen nido ahí. Y es una cosa muy tierna ver el nido de un ave, cómo está la hembra calentando los huevos, cómo defienden ese nido de los depredadores, aún muchas veces a riesgo de su vida. Es impresionante. Pues bien, si confiamos en esa semilla de mostaza, también podríamos ser un árbol frondoso. Pero ¿cómo le hacemos ahora? Que no sabemos cómo construimos ese reino de los cielos. No hay receta. Cuando yo tenía la edad de los estudiantes que circulan ahí por las universidades, creíamos que teníamos la verdad en la bolsa. Para nosotros en ese tiempo, la brújula era hacer la revolución. Y hacer la revolución significaba votar a Somoza y vivieron felices. Nuestra herramienta de análisis social eran rudimentos de marxismo. Y digo rudimentos porque excepto dos o tres personas no habíamos leído a Marx directamente. Habíamos leído los manuales de la editorial Grijalbo, que eran una súper simplificación que después no nos ayudó a entender la historia cuando nos tocó haber votado a Somoza. Y sin embargo fueron categorías de análisis válidas en su momento y que sirvieron de mucho. ¿Pero qué ha pasado después de eso? Que el mundo entero se ha vuelto de una complejidad impresionante y nuestro país también. Y entonces sentimos que no hayamos por dónde comenzar. Pues comencemos en lo que estamos. Ahí donde estamos y en lo que estamos haciendo. Dejemos que la luz de la vida con mayúscula se manifieste en eso, poco o mucho que estamos haciendo. Tenemos hijos pequeños, eduquémoslos con amor y sin violencia. Es una manera de construir el reino de los cielos. Que si uno tiene vehículo y va en la calle y le puede dar la pasada al vehículo que está ahí atravesado y uno le da pasada, hombre, pues qué bien. Y bueno, y si podemos hacer además otras cosas con una mayor repercusión social, pues mejor. Y no renunciemos a la justicia, no solo a la amabilidad, al mundo privado, sino que, y quiero recordar nuevamente lo que decía don Helder Cámara, si doy pan a un mendigo, dicen que soy santo, pero si pregunto por qué el mendigo no tiene pan, dicen que soy comunista. Pues digan lo que digan, hay que preguntarnos por qué los mendigos no tienen pan. Hay que preguntarnos por qué los desempleados y las pobres tienen que emigrar para poder mantener a su familia. Y no solo hay que hacer la pregunta, hay que buscar las respuestas. No hay una verdad única que todos andemos en la bolsa. Hay verdades. Eduardo Galeano, ese escritor maravilloso que murió recientemente, decía que lo que había ahora, hay una serie de pequeñas luces en el bosque que al final terminarán iluminando la noche. De eso se trata. De no dejar que esa candela, esa bujía, se apague, cuidarla del viento, no dejar que esa semilla de mostaza se muera, confiar en que podemos dormir serenamente y que la semilla, algo o alguien al que por más que tratemos no lo podemos nombrar porque va más allá de toda palabra, va a hacer que esa semilla crezca. Espero haber contribuido un poco a que nos animemos en estos tiempos oscuros y que confiemos en que la luz existe, que confiemos en que la semilla crezca, que confiemos en que otro mundo es posible. Gracias, Pablo, que nos has acompañado en los controles, y gracias a todos ustedes, y nos encontramos el próximo sábado.
Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naft.
Camino de Emaús, ahora por Radio Universidad, cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música y el viento.